SER Podcast.
Hora 25 Deportes, con Pablo Tallón y Jesús Gallego.
Hola de nuevo, Gallego.
¿Qué tal?
Oye, que me estaba preguntando yo, ¿y Luis Enrique puede ser sancionado por lo que vimos ayer?
Sí, sí, puede ser sancionado porque ayer Luis Enrique no solamente perdió la final del Mundial de Clubes, perdió los papeles. Después del partido, después de esa victoria del Chelsea 3-0 sorprendentemente ante el Paris Saint-Germain, hubo una tangana entre jugadores, empujones, y allí apareció Luis Enrique corriendo desde su banquillo para enfrentarse a un jugador del Chelsea y terminar golpeándole dos veces en el cuello. La segunda, João Pedro, que era el delantero del Chelsea, caía al suelo y luego ya Luis Enrique lo agarraban, lo separaban. En cualquier caso, una actitud lamentable por parte de un entrenador que lo peor de todo es que llegó a la sala de prensa y ya en frío quiso justificar su actitud. Esa imagen agresiva de Luis Enrique que está dando la vuelta al mundo, él dijo que era algo normal.
Mi objetivo y mi intención, como siempre, es intentar separar a los jugadores para que no haya más problemas. Hay mucha tensión y a partir de ahí hay una serie de empujones por parte de mucha gente. He visto a Maresca recibir empujones, empujar. Claramente nuestra intención es la de separar a los jugadores. Situación que deberíamos evitar entre todos. Claramente no debo añadir nada más.
No debo añadir nada más. Bueno, habrá algunos que estarán pensando, va a llegar ahora Gallego y le va a atizar a Luis Enrique por lo de ayer, además con toda la razón, pero no lo voy a hacer. Lo mejor es escuchar al propio Luis Enrique después de la final de la Champions, en la que su equipo, el Paris Saint-Germain, goleó 5-0 al Inter con una lección magistral de fútbol, llegar a la sala de prensa y decir esto sobre cómo tiene que ser el comportamiento de un equipo cuando ha perdido.
Me gustaría elogiar de manera increíble al Inter de Milán, a todos sus jugadores, a todo su staff. Se han quedado a esperar de manera respetuosa cómo celebrábamos el título, a pesar del dolor, y creo que esa es una gran enseñanza para los niños. En la vida, igual que en el fútbol, se gana, se pierde, hay que saber perder. Hay mucha gente que solo sabe ganar. No, hay que saber perder y mostrar respeto al rival, como ha hecho el Inter hoy. Les felicito. Y vamos.
No hay más que decir. Lo que dijo Luis Enrique ayer y su comportamiento después de perder, y lo que dijo Luis Enrique tras ganar la final de la Champions. Sobran los comentarios. La noticia futbolística de la tarde es el anuncio oficial del Real Madrid del fichaje de Carreras, el lateral zurdo que llega del Benfica. El Benfica ha dicho que son 50 millones de euros los que paga el Real Madrid y que será presentado mañana como nuevo jugador del equipo de Xabi Alonso. A su vez, el Inter de Milán ha anunciado la contratación de Luka Modric, que desde la próxima temporada jugará en el Milán, una temporada parece que con opción a otra. Como el gran maestro de la escala de Milán, lo quieren presentar a Luka Modric. Estamos pendientes ya de todos los equipos entrenando en su pretemporada, el Barcelona, con el cumpleaños de Lamine Yamal, que está trayendo resaca. Pero ¿quién le habrá dicho a este chaval que con 18 años hay que hacer un cumpleaños de esa demostración de horterismo total? De verdad es que es increíble. Nico Williams, el protagonista del otro culebrón del verano, ya entrenando con el Athletic Club. Pablo Torre es protagonista del mercado, el chaval del Barcelona, que se va traspasado al Mallorca, firma por 4 años. Como digo, están todos los equipos ya trabajando en pretemporada, menos dos. El Atlético de Madrid, que volverá el día 21 de julio, y el Real Madrid, que volverá el 4 de agosto. El 4 de agosto vuelve el Real Madrid al trabajo y el día 19 juega primer partido oficial ante Osasuna en Liga. Solo 14 días, 15 días después de empezar a trabajar. Esto no ha pasado nunca en la historia del fútbol español. Que un equipo solo tenga dos semanas de pretemporada antes del primer partido oficial. Indudablemente el Madrid va a tener que cambiar la pretemporada y ya veremos qué consecuencias tiene para el Madrid, para el Paris Saint-Germain, para el Chelsea, para todos los equipos que han llegado hasta las rondas finales de este Mundial de Clubes. En el Tour de Francia ha ganado la décima etapa Simon Yates, el irlandés Ben Healy es el nuevo líder, aunque bueno, el segundo es Pogacar, está a 30 y pico segundos, sigue siendo el máximo favorito. En tenis, la resaca triste después de la derrota de Carlos Alcaraz en la final de Wimbledon. La verdad es que Sinner fue mejor, pero no pasa nada, Alcaraz va a seguir estando en la élite y ganando Grand Slam más pronto que tarde. El tenis que tiene una mala noticia también porque Pablo Abados ha anunciado que tiene una rotura muscular, que va a estar semanas sin competir. Y así viene este lunes. Empezamos como siempre con vuestros mensajes de WhatsApp.
Hola, buenas. Hola, decía Luis Enrique que este año lo tiene todo controlado y que sin Mbappé iban a ser mejores y esas cosas. Pues ayer a mí me parece que se le olvidó recordárselo a Barasquelia. Ni una sola vez bajó a ayudar a su lateral. Pobre Nuno Méndez se volvió loco entre Malo Gusto y Cole Palmer. A ver si ahora le dice lo de Michael Jordan, agarrar de las partes al que defiendes y todas esas cosas, ¿no? El fútbol es un deporte de equipo, ¿eh? Y andar señalando a uno individualmente, pues es peligroso, ya sabes. El que escupe para arriba siempre te puede caer, hay que tener cuidado. Venga, adiós.
Pero realmente el éxito del PSG, perdón, del Chelsea ayer fue el planteamiento de Maresca, que pensó un planteamiento adecuado para intentar contrarrestar al Paris Saint-Germain. Te puede salir o no salir, pero le vas a dar batalla, no como hizo Xavi Alonso hace una semana con el Real Madrid. Deja vuestros mensajes.
Queremos que los oyentes de Hora 25 Deportes seáis parte del programa.
Deje tu mensaje.
Opina, critica y dinos lo que quieras mandando tu nota de voz en el WhatsApp 689-49-4825.
A todos nos pueden traicionar los nervios en un momento dado, porque hay personas o situaciones que nos sacan de nuestras casillas. Por lo tanto, Luis Enrique debería reconocer que se metió de lleno en la trifulca y pedir disculpas, en vez de mentir como si fuera un adolescente de 14 años. Gracias.
El WhatsApp de Hora 25 Deportes, 689-49-4825. Exprésate.
Venga, Diego, anda, espabila.
Empezamos. La resaca del Mundial de Clubes pasa sobre todo por París. Después de la sorprendente derrota del Paris Saint-Germain y esa trifulca final con lo de Luis Enrique. ¿Qué se dice por allí, Andrés Onrubia? Hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Buenas tardes. Pues no se habla de otra cosa que del encontronazo ayer, agresión de Luis Enrique a Joao Pedro en la final del Mundial de Clubes. El más duro con el técnico asturiano fue RMC, que tildó de desagradable la agresión del técnico asturiano al delantero del Chelsea, pero también otros medios como Le Parisien hablan de un arrebato de ira del técnico asturiano, aunque también achacan, cosa que hacen mucho en Francia, un tanto exagerada la reacción de Joao Pedro a esa agresión. L'Equipe habla de enganchón y que claramente Luis Enrique golpeó al delantero del Chelsea sin entrar en valoraciones de la lesión que le podía haber hecho. Por su parte, el Paris Saint-Germain se adhiere a la posición de Al-Khelaifi anoche tras acabar el partido, que dijo, justificando un poco a Luis Enrique, que los jugadores del Chelsea habían provocado a los futbolistas del Paris Saint-Germain durante el tramo final, cuando el partido estaba ya prácticamente definido, y defiende a ultranza a Luis Enrique, al que definen como el mejor entrenador del mundo.
El Paris Saint-Germain ayer, los últimos 10 minutos, cuando el partido estaba sentenciado, perdió los nervios. Es que no hay que darle más vueltas. Y el Chelsea celebrando. Pablo Montaño, buenas tardes.
Buenas tardes, eso es, Gallego. Pues celebrando hoy mucho porque el Chelsea de Enzo Maresca es campeón del mundo, contra todo pronóstico podríamos decir, porque el Paris Saint-Germain partía como favorito y un equipo casi invencible, pero como comentabas, la masterclass de Maresca desde el banquillo y también sobre todo las exhibiciones de Cucurella, Enzo, Caicedo, pero sobre todo de Cole Palmer con doblete y asistencia, y de Robert Sánchez, el portero español bajo los palos, pues convierten al Chelsea en el primer y único equipo en ganar todos los grandes títulos del fútbol, como dicen los aficionados del Chelsea, we've won it all. Y esto pues lleva al Chelsea también a ganar en premios económicos por proclamarse reyes del mundo en más de 100 millones. No compensan los más de 1.600 millones que se han gastado en las últimas cuatro temporadas desde la llegada de Todd Boehly en más de 50 fichajes, pero lo que esto quiere decir es que el Chelsea en la 25-26 yo creo que va a ir a por más y va a seguir invirtiendo.
Ya veremos qué consecuencias tiene haber terminado el día de ayer el Mundial para estos equipos, para el Chelsea, para el Paris Saint-Germain o para los que estuvieron en semifinales. El Mundial pasará, aunque lo recordaremos porque indudablemente dentro de poco la FIFA tendrá que hacer un comunicado para sancionar a Luis Enrique por su comportamiento de ayer después de la final y esa agresión a Joao Félix. Mercado de fichajes, el nombre de la tarde es Carreras, el lateral zurdo que llega del Benfica y que ya es jugador del Real Madrid. Antón Meana, hola.
Hola, ¿qué tal, Gallego? Muy buenas. Hasta el año 2031, seis temporadas, pagan por él 50 millones de euros y es una operación que se empezó a negociar antes de viajar a Estados Unidos, pero el Benfica no quería soltarlo antes del Mundial de Clubes. El Madrid tenía claro que no tenía que mirar más en el mercado, ni Grimaldo, ni cualquier opción que se presentaba en el horizonte, y por ese motivo esperaron por Carreras. Estuvo en la cantera blanca, regresa al club después de haber triunfado como carrilero en esa demarcación que le hace falta a Xabi Alonso en la banda izquierda, y falta por ver qué dice mañana en su presentación. Primero firmará el contrato con Florentino Pérez a la una, el acto en Valdebebas, y después conferencia de prensa ante los medios.
Aquí lo contaremos. Gracias, Antón. Vamos a Barcelona. Vuelta al trabajo, aunque la resaca del día es el cumpleaños de Lamin, Adrià Soldevila, hola.
Sí, hola, ¿qué tal? Sí, el equipo ha entrenado a las 6 de la tarde con una sorpresa, que es que Ter Stegen no ha estado con el grupo, ha estado al margen, ha comunicado el Barça que ha estado en el gimnasio, porque ahí hay tensión, ya le comunicaron que no jugaría, él no quiere irse, pero su agente está empezando a buscar opciones. Y el tema de Lamin, pues sí, el Ministerio de Derechos Sociales ha pedido a la Fiscalía que investigue la fiesta por si se incumplió la ley de discapacidad. Quieren investigar si se denigró a personas con enanismo y también el Ministerio lo ha trasladado al Defensor del Pueblo y a la Oficina de Lucha contra los Delitos de Odio. O sea que, de momento, la fiesta investigada.
Ojalá Lamin supere todas estas historias. Pero hay que recordarle que hubo un tiempo en el que un inmenso jugador como Neymar era más conocido por las fiestas de cumpleaños de su hermana y toda la parafernalia que había alrededor del citado cumpleaños que de lo que hacía Neymar en el campo. Ojalá Lamin no se parezca, ni mucho menos, a aquel Neymar. El Athletic Club de Bilbao vuelve a los entrenamientos y ¿quién se lo iba a decir hace, qué sé yo, tres semanas? Pero ahí está Nico Williams, Diego González.
Sí, y por eso Gallego ha sido recibido con jolgorio y con algunas bromas por parte de la plantilla. Nico, efectivamente, después de ese mes de junio convulso, ya se ha puesto las órdenes de Valverde, asunto zanjado. Toda esta semana los entrenamientos gallego están cerrados a cal y canto, ni tan siquiera los 15 primeros minutos que habitualmente tenemos abiertos los medios de comunicación, pues posiblemente pues para ayudar, ¿no?, a que el regreso de Nico Williams sea normal, tranquilo, sin ningún altercado, porque recuerdas que ya los hubo, ¿no?, contra el menor de los Williams durante ese proceso de acoso e insistencia, ¿no?, del Fútbol Club Barcelona. Así que bueno, se protege al jugador hasta que las aguas se bajen absolutamente tranquilas, se normalice la situación tras su renovación, y junto a él pues también se han puesto ya a trabajar los otros internacionales, Unai Simón y Vivian, que han vuelto al trabajo.
Estábamos hablando de jugadores jóvenes como Lamin, como Nico. Y vamos a hacerlo de otro Pablo Torre, que es un pelín mayor, tiene 22 años, pero también era una promesa de nuestro fútbol, que después de fichar por el Barcelona, yo creo que vio cortada su progresión. Pablo Torre se va al Mallorca y ojalá ahí pueda demostrar que es un jugador con mucho futuro por delante. Alberto Hernandola.
¿Qué tal, Gallego? Muy buenas, ya es oficial, lo ha hecho el club hace poco más de una hora, próximas cuatro temporadas, Pablo Torre, que a primera hora de la mañana pisaba el aeropuerto de Palma de Mallorca. Ahí había un micrófono de la cadena SER, decía esto Pablo Torre.
Sí, muy contento, con ganas de conocer ya a los compañeros y poder entrenar mañana, a ver si puedo.
Al final creo que es un proyecto que me ilusiona,
que tengo que jugar y ya que voy a estar muy bien.
Una operación que estaba ya cerrada entre Barça y Mallorca, 5 millones de euros, cláusula de 25 millones de euros para el jugador, el 50% de los derechos son del Mallorca y el otro 50% del Fútbol Club Barcelona, que se beneficiaría de una plusvalía en una hipotética venta futura. Así que ya tiene Arrasate la pieza que quería para su proyecto del Mallorca en la próxima campaña.
Ahora el caso de otro delantero especial, Mariano Díaz, el que fue durante 5 años jugador de la plantilla del Real Madrid y jugó, pues nada, no sé si eran cinco partidos. Y qué atención está haciendo la pretemporada con el Alavés, aunque Javier Lecuona, eso no quiere decir que vaya a quedarse en Vitoria. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Gallego. A ver si lo fichan o lo descartan. La verdad es que ha sido un día muy intenso, porque se ha confirmado también la llegada, el fichaje de Raúl Fernández, portero vizcaíno que el año pasado hizo un temporadón en el Mirandés. Ya es jugador del Deportivo Alavés, o bueno, se marcha cedido a la Andorra. Y ha trabajado hoy con el resto de compañeros, al igual que Mariano, que ha aparecido por la mañana, ha hecho las pruebas médicas de esfuerzo y ahora habrá que ver si continúa en Vitoria o si se le descarta. También habrá que observar qué pasa con la delantera. Ha regresado al trabajo Panicelli, que triunfó también el año pasado en el Mirandés. Se habla de Bruno Petkovic como fichaje cercano y siguen con ficha y en Vitoria Toni Martínez y Asier Villalibre, el Búfalo.
En el Valencia la noticia es una salida, la de Mosquera, Chimo Basmano.
Sí, está a punto de marcharse Cristian Mosquera, que es uno de los jugadores que estaba en el disparadero. No quiso renovar cuando el Valencia, la desesperada, le ofreció uno de los mejores contratos hoy posible. Ya llegó tarde porque él le había dado el ok a Andrea Berta y a Mikel Arteta, que esta vez sí, una segunda oferta que se acerca entre fijo y variables a los 20 kilos. El jugador ha estado hoy en Paterna, pero sin entrenarse ni por la mañana ni por la tarde. Se espera que en las próximas horas viaje a Londres porque el acuerdo es total. Otra salida, otro canterano, Jarek hace 2 semanas, ahora se va a ir Mosquera.
Y una noticia que no tiene que ver con fichajes y traspasos, es la venta del Español, Elena de Diego.
¿Qué tal, Gallego? El grupo inversor inglés Velocity Sport Limited, con participación norteamericana, se ha convertido en el nuevo propietario del Español a cambio de 130 millones de euros. Al frente de este holding empresarial está Alan Pace, dueño y presidente del Burnley, de la Premier inglesa, aunque dice el comunicado que tanto el Español como el Burnley van a funcionar de manera independiente y aseguran que el cambio de poder no va a tener ningún efecto inmediato en el terreno deportivo. Mientras el grupo chino Rastar, los actuales propietarios del Español, no se desvinculan del club por completo, sino que seguirán formando parte de este grupo inversor.
Y ahora el europeo femenino. El próximo viernes a las 9 de la noche, España-Suiza, cuartos de final del Campeonato de Europa. Días por delante para recuperar fuerza. Sonia Luz.
¿Qué tal? Muy buenas, Gallegos. Sí, comienza la semana de los cuartos de final en el torneo y España ha vuelto al trabajo después del día libre para empezar a preparar ese partido del viernes ante Suiza en Berna. Hoy doble sesión y susto por la mañana al ver que la máxima goleadora de la Eurocopa, Esther, no entrenaba con el grupo. Un susto que se va a quedar ahí porque, según puede contar la cadena SER, es imposible, repito, imposible que Esther no esté al 100% para el cruce de cuartos de final del viernes. Un partido muy bonito ante el equipo anfitrión del que hablaba Yana Fernández en rueda de prensa.
Evidentemente, a nosotros nos motiva muchísimo jugar contra anfitriona, jugar con un campo lleno, esperemos. Sabemos de la potencia que tiene, intentar, ¿no?, llevar el partido a lo que nos gusta a nosotras, plantearlo como si fuera uno nuevo, no centrarnos en lo que hemos hecho en el pasado, porque ahora mismo no sirve de absolutamente nada.
Realmente la selección española está demostrando en los partidos que ha jugado hasta ahora no solamente el nivel competitivo, sino el nivel de emoción que son capaces de transmitir las chicas. E insisto una vez más, una lección de comportamiento en el campo. No simulan, no se tiran, no engañan al árbitro, no se revuelcan. A ver si aprenden los teatreros del fútbol masculino. Seguimos.
Hora 25 Deportes, con Jesús Gallego.
Y una última cosa de fútbol, el mercado internacional, los nombres, tampoco es un mercado, digamos, estelar, el de los fichajes de este verano. Pero hay uno que destaca por encima de todos, que es el de Luka Modric, Diego Machuca.
Primero lo anunció el propio jugador a través de sus redes sociales, pero ya ha llegado la confirmación por parte del club. Luka Modric ya es jugador del Milan y en Inglaterra el Arsenal apuesta por varios fichajes. Noni Madueke ya ha pasado el reconocimiento médico y ya está todo cerrado entre el Sporting de Portugal y el club inglés para que el goleador sueco Viktor Gyökeres sea nuevo jugador Gönül. Noah Lang no ha entrenado hoy con el PSV porque está cerrando su fichaje por el Nápoles y Mamardashvili ha dicho en su primera entrevista como jugador del Liverpool que para él siempre ha sido un sueño vestirse de red.
Wimbledon nos dejó ayer la imagen de la derrota de Carlos Alcaraz ante Sinner. Ganó el primer set y nos hizo a todos pensar que a lo mejor iba a ser una cosa más fácil que la final de Roland Garros, pero luego cambió el panorama completamente porque Sinner estuvo inconmensurable. Miguel Ángel Zubiarrain, hola.
Hola Jesús, pues sí, la verdad es que Sinner fue mejor ayer que Carlitos. Carlitos no estuvo fino con su saque, cometió dobles faltas. Bueno, lo que mejor había hecho durante el torneo ayer no funcionó. Y a pesar de que ganó el primer set con apuros, eso sí, porque estuvo 2-4 abajo para ganar 6-4, después se equivocó perdiendo el primer juego del segundo set, lo que le dio, estaba sacando además, lo que le dio alas a Sinner para forzar la máquina, pensando que si sacaba bien y conseguía que no restara como pudiera Carlitos, tenía muchas opciones y así sucedió. Sacó muy bien, saca muy fuerte, saca muy plano, saca muy bajito. A Carlitos le costó mucho, mucho entrar en juego y eso que el resultado eran 6-4, 6-4, 6-4, tampoco es que fuera escandaloso nunca.
Sí, sí, no se fue de partido nunca, no se fue de partido.
No, incluso en el cuarto set estuvo muy, muy cerquita de hacer el 4-4.
Y si 0-40 hace, tuvo ahí.
Y si lo hace, a lo mejor el Sinner ahí se pone un poco a temblar, porque le aparece el fantasma de Roland Garros. Sí, pero lógicamente, también es cierto, Carlitos había ganado los 5 últimos partidos entre ellos, y no es lógico, porque Sinner es prácticamente tan bueno como él. O sea que las victorias y las derrotas se van a tener que alternar continuamente. Estos van a jugar muchas finales Grand Slam y va a haber ganadores una vez unos, otras vez otros. Vamos a ver si llegan a los 25 cada uno.
Lo iremos contando. Gracias, Miguel Ángel.
Venga, hasta luego.
Vamos al Tour de Francia. Hoy llegaba la montaña, aunque era no altísima montaña, pero era una etapa para que hubiera movimiento y lo hubo y ganó Simon Yates. Íñigo Martínez, hola.
Hola, sí, un ilustre. Simon Yates, que ha sido el más fuerte y el más rápido de una fuga que ha comenzado siendo de prácticamente 30 corredores. Hemos metido a 3 españoles, pero al final ninguno ha podido estar con los mejores. Ha ganado Yates, etapón, el que se ha marcado un irlandés, que se llama Ben, que se apellida Healy, que corre en la Education First y que es el nuevo líder en la clasificación general, ya que han entrado con una minutada por delante y ahora mismo aventaja en esa general a Pogacar, que es segundo en 29 segundos. Renko Benepol está a 1.29 y Vingegaard es el cuarto a 1.46. También en cuanto a los españoles en la clasificación general, Carlos Rodríguez supera en la general a Enric Mas. Carlos Rodríguez es duodécimo, décimo tercero Enric Mas.
Borja Cuadrado, mañana descanso. ¿Cómo están los españoles? ¿Cómo se lo plantean?
Bueno, pues Carlos Rodríguez, hemos visto cómo ha ido de menos a más, ha llegado bien a esta primera jornada de descanso con estas sensaciones.
Más o menos buen sabor de boca a este día de descanso, sabiendo que las piernas más o menos responden bien y eso que hoy igual la etapa no era la que mejor se me adaptaba, pero bueno, contento de que con la fatiga las sensaciones sean buenas.
Y otro protagonista gallego ha sido Pablo Castrillo, el ciclista aragonés de Movistar, que ha estado metido en la fuga, que ha estado rondando ese triunfo hasta el tramo final cuando se marcharon los mejores, un Pablo Castrillo con el que hablábamos después de la etapa.
Me encontraba bien, pero ya te digo, mentalmente era muy muy duro, los rivales eran muy fuertes y bueno, ¿por qué no? Con la diferencia que teníamos.
Mañana descanso, que luego llega la alta montaña. Gracias Íñigo. Borja, en motociclismo este fin de semana, bueno, victoria de Marc Márquez, que realmente tiene ya el Mundial, no vamos a decir ganado, pero muy, muy bien preparado, Mera Chércoles.
Uves y Rafas Gallego desde Praga, a medio camino entre Sachsenring, Alemania, y Brno, escenario de la próxima cita, a la que comparecerá en mucho tiempo después Jorge Martín Martinator. Pero antes, resaca de lo que vivimos ayer en Sachsenring, nueva victoria de Marc Márquez, la duodécima en el circuito alemán, la novena en MotoGP. la novena sinfonía de Márquez en Sachsenring, que es el himno de la alegría de Beethoven, y más alegría le dio todavía cuando supo que en el podio estaba con él su hermano Alex Márquez como segundo clasificado, después de sobreponerse a una fractura en el dedo índice de la que le operaron hace 2 semanas, el dedo índice de la mano izquierda. Tercero fue Pecco Bagnaia en una carrera que solo acabaron 10 pilotos porque hubo 9 caídas. En Moto2, triunfo de Onchu, con Manu Gas el líder en cuarta posición. Y en Moto3, repóquer de los españoles, 5 de los nuestros en cabeza. Ganó Muñoz por delante de Quiles, Rueda, Piqueras y Almansa. La batidora, como decía el maestro Nieto, sigue dando frutos.
Y estamos desde ya pendientes de los mundiales de natación que se disputan en Singapur. Lucía Roperola.
Hola, ya en marcha los Mundiales de Natación en Singapur hasta el próximo 3 de agosto. La noticia de este lunes es que la Federación Internacional ha anunciado el aplazamiento de los 10 kilómetros femeninos de aguas abiertas porque los niveles de calidad del agua superan los umbrales aceptables. Allí estarán las españolas María de Valdés y Ángela Martínez. Lo que sí ha comenzado ya es el waterpolo y de hecho tan solo queda un partido. La selección femenina ya está en cuartos y la masculina se jugará el pase el miércoles a las 3 menos cuarto de la tarde contra Hungría.
Nos vamos con uno de los mejores discos, el disco más emocionante de lo que llevamos de año. Los norteamericanos Turnstile y este Never Enough. Sigue Hora 25 con Pablo Tallón, a las 11 y media el larguero con Yago de Vega. Mañana a las 8 y media más Hora 25 Deportes. Un saludo de Gallego, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.